Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando, estamos haciendo una mesa de libreros, algo que nunca habíamos hecho, la verdad, en La Máquina de Pensar, o a lo mejor lo hice y me olvidé, pero estamos conversando con Lourdes Gregorio de la librería Areté, de Tristán Narvaja, casi Uruguay, con Nicolás Vaz de la librería Minerva, que es también está en Tristán Narvaja, esquina Paysandú, ¿no?
Frente a la facultad.
Frente Exacto. a la Facultad de Psicología, y con Nazarena Méndez de librería Libélula, que está ahí ahí en Rivera y Duminoso Terra o
Casinoni.
Casinoni. Estoy con, así configurado a la antigua. Pero estábamos conversando acerca de, bueno, la experiencia que tienen ustedes y que el librero, claramente, estoy de acuerdo con Nicolás, lo que dijo el bloque anterior, es de alguna forma un sensor, un detector de lo que va ocurriendo. Creo que hasta el librero más duro y que no le dé más bolilla al público, el público va mutando, va cambiando. Total. Y una de las cosas que me gustaría preguntarles es, porque se habló en el bloque anterior de la poesía y de la narrativa, y cuando ustedes hablaron de lo que más se vendía, estuvieron hablando o de autoayuda, o de pensamiento, o de filosofía, o de literatura infantil y juvenil, pero digamos lo que es la narrativa, no se habló mucho de crónicas periodísticas, no se habló mucho de la novela histórica, que en su momento era el boom del Uruguay, bueno, por lo menos aquí en este país todo era novela histórica. Me acuerdo de haber ido a Piriápolis y en las bateas estanterías enteras que eran novela histórica, después fueron cambiando por autoayuda, ¿no? Pero una cosa sorprendente, porque muy grande era eso en estas librerías que hay de saldos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿ustedes cómo ven lo de la narrativa específicamente de ficción, ¿no? Lo que sería novelas y cuentos. Me da la sensación, pero puede ser una sensación, de que está costando más leer ficción.
Sí.
Y que la no ficción, lo que puede ser la crónica, la periodística o el pensamiento, que también es no ficción, ¿no? El ensayo tiene otra fuerza. O la gastronomía.
La gastronomía tiene una fuerza. Sabes que yo lo veo y lo siento así, no es solo sentirlo sino verlo. Y el otro día justamente estaba leyendo al respecto de esto, que para mí es lo siento como un fenómeno, el hecho de que la novela, tanto histórica como sea cual sea, de repente se está pidiendo un poquito menos, si vienen a pedirte más desarrollo personal o así. Y el otro día leía a un psicólogo, que no recuerdo el nombre, que decía, igualmente, intentemos volver a la ficción en cualquiera de sus casos, porque uno, en cualquiera de sus formas, porque uno, leyendo ficción, genera empatía. O sea, al leer lo que le pasa al otro...
Sí, te pones en lugar de otro.
Y eso genera empatía. Es necesario.
Te pones en el punto de vista de otra persona, puedes comprender algo que aparentemente estaría en tus antípodas, por ejemplo.
Exacto.
Es un ejercicio que es lo contrario a quedarse, ¿no?
En el bucle del algoritmo, en nuestro
estante con nuestro algoritmo.
Tal cual, ahí, ¿no? Era lo que planteaban. Tanto a niños como adolescentes como adultos, está todo bien con el ensayo, está todo bien con el desarrollo personal y con todo lo que ha surgido, pero por favor, no dejemos de lado la ficción.
Sí, la ficción narrativa, que aparte, digamos, tiene un elemento que digamos comparte con la poesía, que es la emoción.
Sí, claro.
O sea, está jugada a la emoción. Si algo no te emociona, una novela no te emociona, un cuento,
no la seguís leyendo.
No va a funcionar.
Yo en la página 7.
Claro. Y eso es lo que hace que uno pueda empatizar.
En mi caso personal, nosotros trabajamos bien con ficción.
Sí.
Las novelas y la ficción es lo que más se vende.
¿Ah, sí?
Es decir, en la librería nuestra se trabaja bien. Claro. Nosotros tenemos libros usados. Al tener libros usados, nosotros tenemos... En algún momento accedes a novelas por 200 pesos, tal vez. Entonces,
hay
capaz que en las librerías que tienen libros nuevos, limitás también esta perspectiva que tenés de lo que vos vas a vender, capaz que lo que más piden, como claro, nuevo, sí, como lo que está saliendo. Pero ponele. Nosotros compramos 2000 novelas y se fueron todas.
Lourdes, estamos hablando de novelas ahora, de una cosa específica, no estamos hablando de nacional, estamos hablando
general.
¿No? Ahí podemos hacer un desglose.
Pero es una pregunta.
Novelas nacionales, Fisher vende bien, que está mezclado ahí con casos reales.
Tiene un ancla en lo periodístico.
Sí,
¿no?
Exacto. Sí. Fisher vende bien. Hay algunas novelas nacionales que también venden, pero en general es toda la mezcla de lo que, claro, vos si vos a una librería de usados y le mostrás una mesa de un montón de libros, novelas de todos lados,
uh-huh. alguna va a encontrar.
Vas a encontrar.
Muy poquito empecé a trabajar libros usados, uh-huh. Y es verdad que me asombra lo que he vendido, lo que el viento se llevó.
Claro, bueno, Rusafón lo vas a vender siempre, pero no parece tanto usado. Sí, por ejemplo, ahora también latinoamericanos se venden. Autores latinoamericanos, que ahí también hay novelas. Sí, uno habla de cuentos y habla de...
Yo creo
de,
que...
Habría... Son clásicos que, que no, se sienten, claro, se mueven.
Claro, García Márquez, Vargas Llosa...
Otros también. Ahora sí, nosotros ponele...
Rulfo... Sí, sí, todos.
Lo, esos, los clásicos, uh-huh. Siempre tienen... Sí. En algún momento a alguien le llegan. Sí, por recomendación de uno, de otro, pero esos, uh-huh. llegan siempre.
Sí, pero tenemos una base de que acá la gente conoce de clásicos, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, por eso. Sí, que eso, que eso, hay, eso lo que pasa depende de la franja etaria. O sea, por eso es un poco en el... Lo que hablamos en el bloque anterior, nos centramos un poco en lo que pasó pospandemia, uh-huh. y lo que demandaban los jóvenes, uh-huh. las nuevas formas de lectura que están, uh-huh. acompasadas por el cambio cultural y tecnológico. Pero después los que permanecen siempre, siempre vas a vender, por suerte, vas a seguir vendiendo a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Chejo. Sí.
O sea, hay libros que ni siquiera se editan, el tema es ese. A veces se limita, también nos ha pasado, que a veces se limita cierta lectura o cierta venta, porque el sello editorial dijo, no, de esto yo ahora no voy a editar. Entonces, cuando yo lo que creo que, como cambió un poco también, es que uno está, vos lees lo que sale.
Y las cosas siempre es así. Pero perdón, yo les haría otra pregunta, porque eso no lo hemos puesto. Claro, ustedes son libreros, pero hay un elemento que es el famoso Mercado Libre o donde ahí ya no es solamente lo que hay, sino que está la idea de que yo quiero este libro y busco este libro, claro. Y alguien me tiene que dar este libro.
A eso me refería, Pablo.
Sí. Eso ha cambiado. Antes uno va a comprar y bueno, vas a una librería y irás, yo qué sé, yo por lo menos iba a dos librerías y ya está.
A eso me refería cuando, con la primera pregunta que me hiciste, con el tema del de lo que ha cambiado el lector hoy por hoy, de que a mí, no solo jóvenes, sino señoras mayores, mayores o más mayor puedo ser
en
yo.
En la televisión dice tal cosa o YouTube,
el canal español que decía que
se globalizó. Se globalizó, exacto, antes no estaba globalizado.
O bien Instagram.
O antes no, vos te pedías un libro, capaz que salió, o un sello editorial que sale en España, capaz que tardaba no sé cuánto tiempo llegar, exacto. acá. Hoy ahora lo tenés acá. O no tanto si es que llega, pero la información la tenés.
Claro, pero
no tanto
pero
el libro.
Pretendés que comprarlo. Digamos, sí, esto salió
eso
en México
pasa.
Y quiero comprarlo.
Seguro,
ahora.
Eso pasa.
Pero sí, me ha pasado decir.
Eso pasa.
No, amigos,
lo de Mercado Libre. Creo que es peor, va por otro lado, porque ahí no sería tanto en la eso forma de elección del cliente, sino en que cambió la forma de venta, uh-huh. de cómo la gente accede a los libros.
Sí.
Que eso, si querés, podemos hablar.
Eso es otro, creo que es otro, ¿no?
Que es
creo
otro
que
programa
otro
que
bloque.
Sí, sí, sí.
Lo que quería...
Si no tengo ni idea, digamos, hasta qué punto...
influye.
No, bueno, mucho, cuánta mucho. Gente, la verdad que no tengo ni idea.
Bueno,
¿no?
Eso, arrancamos con que vamos a hablar más de nuestras impresiones,
exacto.
que de las estadísticas.
Exacto,
porque
sí, de acuerdo.
Hay todo, hoy por hoy se mide mucho, y hay encuestas, uh-huh. y ahora hay una encaminada por la Cámara que es bueno saber cuál es dónde estamos parados dentro del mercado. Sobre todo el tema de cómo consume la gente, si se vuelca al online, si prefiere los descuentos, etcétera, que es un tema en el que estamos todos los libreros trabajando hace tiempo, que es un tema que amerita
un programa aparte
claro, o un bloque, que es el tema de ampliar la ley hacia el
precio fijo,
hacia el precio único con precio determinadas único. Excepciones que uh-huh. ya están en un proyecto.
Hablamos del libro nuevo, estamos de acuerdo.
Sí, el famoso.
Pero
digamos,
volviendo a lo de la pregunta de literatura,
¿sí?
Yo creo que todos vamos a tener una percepción, depende de cómo tengamos montada la librería.
También.
Ah, sí, claro, sí, por ¿también? Eso son perfiles de distintos.
Yo te puedo decir, yo si me quedo con la gente que va a Minerva, digo, no, la gente lee filosofía, no sabes.
Y psicología.
La gente lee Hegel y Freud.
y Lacan.
Y no, es por donde.
Porque estás
estoy
enfrente de la facultad de psicología.
Claro. Porque desarrollamos eso. Porque
o el perfil
tenemos,
que le diste a la librería.
Que le das a la librería. Pero lo que sí es cierto es que. Históricamente la narrativa y la novela ha sido lo que más se vende.
Sí.
La narrativa sea nacional, latinoamericana, universal. Pero la narrativa es lo que más se vende. Después, dentro de ese, dentro de la narrativa,
y eso se mantiene, ¿sí vos?
Sí, sí, se mantiene. Yo, se mantiene. Lo que pasa es que vienen, van peleando otros nichos, otros géneros, como el infantil. Sí, que antes,
o autoayuda,
autoayuda.
Pero la literatura es el género que creo que
la literatura,
yo infantil le tengo un amor especial. El 70% de mi librería es infantil.
Y
yo disfruto una cosa que amo.
Ese es tu perfil.
Es ir a las editoriales a elegirlos yo.
Entonces,
cuando me viene, tenés un, mira,
lo recomendás con pasión.
Pero aparte con el amor,
porque
a ver,
para
a mí me gusta ir, a ver, no,
y son,
es que
y son libros lindos aparte, muy bien hecho.
No me gusta que me lleguen y me tapen. Gusta ir a tomarme 3 horas, no me importa, a varias. Y elegir yo.
Eso habla bien también de los padres, ¿no? Que hablan, bueno, cuando hablamos de una decadencia del tema de que los padres no incitan a la gente, a los chicos a leer, no están así, porque ahora nomás, ahora el mes que viene va a ser la feria del libro infantil en
la
Intendencia, y seguro que va a andar bien la feria infantil,
sin duda,
porque siempre se trabaja bien.
Es uno de los digamos de los sectores del mercado editorial que ha crecido, digamos, que se mantiene muy
todo se explica por también las necesidades de la época. La mayoría de los que tienen hijos o nietos hoy tienen de 40 para arriba. Nosotros generalmente tenemos hijos viejos en determinados sectores. Hijos viejos, ¿no? Es un oxímoron en este caso. Generalmente somos padres más viejos cuando tenemos hijos. Entonces la franja es de 40 para arriba, 60, y todos le damos un lugar a la... El que va a una librería le da un lugar importante a la literatura. Y lo que ocurre con los chicos hoy es que la tecnología los tiene muy, muy agarrados. Entonces el libro vino como a cumplir ese rol de vamos a sacar a los chicos un poco de las pantallas, a que entren a otro ritmo.
Leí hace 2 días un artículo que decía que en Suecia ya se quieren hacer una serie de iniciativas para que los chicos, para que las niñas, los niños empiecen a leer en libros físicos de papel, y que realmente, porque el tema no es el énfasis no es en cuánto lean, porque también se parte
sino
de la misma,
la
sino la forma que leen, digamos.
Pablo,
o sea, el tema que retiene, se sabe que si vos lees en
un libro
físico en día en papel,
hay un libro maravilloso que se llama La magia de leer en voz alta. No lo busquen, está descatalogado. La magia de leer en voz alta, y ahí te explica de diferentes análisis de darle a un niño a leer Caperucita Roja en papel bajo análisis y ponérselo
en la plataforma.
Lo que se mueve es distinto, y otra cosa son las conexiones neuronales cuando se lo cuento.
Claro,
la conexión cuando es
y todo lo que genera
la experiencia,
¿no?
la experiencia.
Ese libro es
porque
maravilloso,
leyendo, de hecho todos estamos leyendo continuamente posteos, microtextos constantemente, somos una máquina de leer todos, estamos leyendo de una forma, pero no leemos la misma cantidad de libros.
Bueno,
yo lo que sostengo también es que el día tiene 24 horas, y que si vos estás leyendo microposteo, Facebook, no sé cuánto, le estás quitando
tiempo al otro. Sí, claro que sí.
Bueno, yo quiero sostener un poco lo que dice Nazarena, que la lectura en voz alta es otra cosa. O sea, dentro de los tipos de lectura, la lectura en voz alta es otra experiencia. Lo digo desde la mía propia, que tengo 2 hijos, uno que ya está en primero liceo, uno está en segundo de escuela, y a los dos les leo desde que se puede entender una lectura. Y leo todos los días de noche literatura infantil, y lo que lo demandan.
Les gusta, no, ese espacio,
es impresionante. Y he pasado por distintos tipos de literatura. Ahora estamos, ya hace 2 años casi, que estamos con literatura popular, o sea, cuentos populares europeos. Hay poco, lamentablemente, latinoamericano, pero estoy con Hermanos Grimm, Christian Andersen, Charles Perrault, cuentos populares italianos, cuentos rusos.
Yo compré una vez uno de cuentos populares italianos, se lo leí a mi hija,
y yo ahí disfruto yo. disfrutan, disfruta el más grande.
60, 50.
Bueno, los cuentos populares italianos los recopiló Italo Calvino, originalmente en una edición argentina, salió de librería Fausto, salió en 4 tomos, y después se tradujo por Ciruela, que está en un volumen enorme. Que la literatura popular tiene, como los cuentos de hadas, tiene como una serie de leitmotiv que se repite en todos. Lees un cuento ruso, un cuento italiano, y un cuento japonés, y aparecen los mismos elementos. Y siempre es el padre que va a morir, los 3 hijos,
el que se va de la casa,
los padres que abandonan.
Hay toda una filosofía, los cuentos de hadas.
Hay un libro de Bruno Bettelheim que es psicoanálisis.
Psicoanálisis es muy complicado.
Hay toda una psicología detrás de todo eso.
Es maravilloso.
No es así nomás.
Hay un libro de Javier Cercas, perdón, que es corto. Un libro de Javier Cercas que, bueno, no me acuerdo el título, ¿verdad? La trilogía de Barba Azul, Independencia, que no me acuerdo el título, Terra Alta.
Terra Alta.
Era un matrimonio se conocían en la biblioteca. Ella era bibliotecaria, él venía a pedir un libro para leer, ella le recomendaba Los Miserables, se enamoraban, se leían cada noche un capítulo en voz alta, el uno al otro de Los Miserables. Bueno, por favor,
claro, si eso fuera real. Sucede, ¿viste? De que
cuando
lees
tenían
un libro,
una bebé le ponían cuetzi.
De que lees un libro cuando y dentro de lo que estás leyendo, el mismo autor te está recomendando otro.
Eso me encanta.
O te recomienda, por ejemplo, bueno, hay uno juvenil que te recomendaba a Pink Floyd. Mi hija en su vida va a escuchar Pink Floyd. Tenía 13 años, ¿entendés? Entonces, eso también está bueno. Mirá lo que
Bueno, yo al escritor francés Emmanuel Carrère llegué porque Javier lo recomienda en un libro, en El Impostor. Y yo dije, wow, le estaba recomendando muchísimo. Y bueno, y a partir de ahí me lo leí todo. Bueno, les pregunto,
quiero tirar así arriba de la mesa, porque ya que estamos hablando de literatura y cómo viene cambiando, la literatura va cambiando también con las necesidades de la época, lo que leen los escritores, y también lo que hace ya más de 20 años, te diría que ya es siglo XXI, lo que se empezó a desarrollar es la autoficción.
La escritura del yo,
antes eran biografías o autobiografías, que tendían a ser como algo más científico.
Casi todo era biografía. Pero no se consideraba tanto la autobiografía. Lo importante era la biografía, ¿viste? Porque la autobiografía uno se va a justificar mucho.
Bueno,
porque
es muy subjetiva.
La autoficción empezó a desarrollarse en el siglo XXI. Y ahora, al principio era novedad. Ibas a determinado a Tomás Berger, a algunos escritores que ya estaban, eran reconocibles por ese tipo de literatura. Empezó no me acuerdo si ya son 7 libros los de Nausgaard, que tiene
de Nausgaard,
de tomos. Bueno, eso ya tiene casi 15 años por ahí.
Anier, ¿no? Que sacó el Nobel, es alguien de la escritura de
Joan Didion.
Bueno, Emmanuel Carrère, que estuvimos hablando.
Ahí va, con Carrère quería retomar el concepto de la autoficción, como es que está en desarrollo hoy, y en literatura nacional eso se ve bastante también.
Bueno, Roberto Aprato era uno.
Quiero recordarlo a Roberto con mucho cariño, porque la verdad fue un profesor mío en el IPA, admirado por todos, y bueno, recientemente fallecido el año pasado, era un amigo de nosotros y de la casa, que sinceramente fue una pérdida muy grande. Y de hecho, hablando de autoficción, él fue el que ha desarrollado, fue un pionero.
Sí, acá en Uruguay, junto con Lebrero. Y Alicia Migdal, quizás, fue de los primeros que fines de los años 80 empezaron.
Confieso que hoy estuve leyendo a Roberto en Se Hizo la Noche. Es un libro de noche. Lo tengo acá en el bolso.
Lindo libro.
Muy lindo. Aparte recrea un contexto de nuestra historia duro, como fue la dictadura.
Sí.
Que está recomendable, lamentablemente también recomendamos libros que no están en clase.
Por eso uno no puede decir mucha cosa,
pero sí recordarlo a Roberto.
Se hizo de noche, fue editado
por Amuleto,
así que es una editorial totalmente desaparecida, catalogada. Y perdón, ¿qué ibas a decir?
No, es que yo era total, sacando de contexto prácticamente, pero lo último que vi de autoficción fue con la Comedia Nacional hace poquitos días, que de hecho creo que ya no está en
música de regreso a casa, ¿no?
No. Está buenísima. El síndrome Stendhal. Esa está buenísima. Pero el síndrome Stendhal.
Sí, también la vi.
Me pareció hermoso. Sergio Blanco. Con ese juego de autoficción.
Él siempre hace, aparte es una cosa sorprendente.
Música de regreso a casa también.
Música de regreso a casa me gustó mucho.
Salí llorando de ahí. Muy buena. No pensabas que pasara. Vos entras y no pensás que te iba a pasar lo que te pasó.
No. Y aparte es muy difícil, digamos, de sintetizar lo que es. Porque es una mujer que se sube al auto para regresar a su casa
y, que nunca llega.
Y le pasa de todo.
Exacto.
Pero hay un auto arriba del escenario, lo cual es una cosa muy importante.
No vamos a spoilear, pero está muy recomendado.
Porque aparte creo que la van a reponer,
sí,
¿no?
Creo que sí.
Me hizo acordar a la ciudad del Ebrero. Cuando dijiste, no sabes para dónde va.
¿Qué pasa? Bueno, pero tiene que ver tanto en la ciudad del Ebrero como, bueno, aquí entrevisté a Victoria Vera, que se nota cuando estamos ante una imaginación personal. Entonces uno empieza a admitir muchas cosas que no admitiría, porque se da cuenta que es algo que le pasó.
Bueno, y no quiero dejar de mencionar, si hablamos del Ebrero, de Kafka, ¿no? De ser el escritor más influyente de la literatura.
Y se sigue vendiendo Kafka, ¿no?
Por suerte se sigue leyendo. La
Metamorfosis es casi lo único que está en el
repertorio.
Se vende todo Kafka.
Pero
Metamorfosis lo buscan, lo que pasa mucho por secundaria.
Sí te quiere decir que todo lo que está escrito no está reeditado suelto.
Kafka ahora está editado en muchos sellos. Ahora, el ARPA sacó una colección de varios relatos. Lozada tiene uno de las novelas. Después está la cajita de.
Bueno, pero
de
la cajita, King, esa,
la cajita la, que ahora está agotada.
Está agotada, por eso te digo.
Pero hay. No, hay.
Sí,
oferta.
Hay algunos que son como.
Algunos siempre están más difíciles de conseguir.
Les hago la última pregunta. Entonces, cuando viene la gente joven a comprar. A las librerías de ustedes, ¿vienen solos, vienen acompañados?
Dependiendo de la edad.
Hay una película que se llama, no sé si la vieron, Uruguaya, Muerto con Gloria, que está basada en muchas anécdotas libreros. Sí. Y una de las cosas que se repite en la película es, alguien dice, yo quiero un libro que hablaron anoche en la televisión.
Pero
¿y cómo es? No sé cómo se llama, no sé el autor.
Sí, lo anoté, pero lo dejé en mi casa en papelito.
Y no me acuerdo el programa, pero creo que era
azul,
tal.
Es azul.
Todos podemos, tenemos
De eso te puedo hablar mucho.
Mirá,
estaba
en
escuchando la radio recién, tal cosa.
Eso, te llaman por teléfono.
Y dijo tal cosa y yo se
fui. Y fue fulanito de tal programa que lo recomendó. Y vos te matás buscando.
Y no se sabe el autor ni el libro.
No. Directo, decime por favor, ¿en qué programa era?
Claro.
Recién lo dijo. Fulano, ¿qué fue de qué hablabas recién en la radio?
¿Y haces eso de llamarlo?
Obvio. ¿No? Si tengo el contacto, por supuesto que sí.
Después se llama. Si no está en internet, lo buscas.
Si lo dijo recién, sale. Yo lo he hecho, sí. Así que tenés cuidado.
Te van a llamar. Sorprendente.
Sí. La experiencia del librero es
única. Es única. Yo creo que nosotros compartimos en algún momento por espacio geográfico compartimos clientes.
Sí, nosotros estamos a una cuadra de distancia. Para la audiencia, Lourdes está a una cuadra de Minerva.
Los domingos.
Y de hecho, en un momento estuvimos al lado, porque está Grinderman fue Minerva hasta el 2021. Entonces estábamos
juntos.
Salíamos a la puerta y barríamos la vereda.
No fumamos como yo, yo fumaba la vereda.
Cosa que me sorprende las veces que estamos en librerías, que me sorprende mucho, es cómo la gente entra y viene, o sea, casi que la mitad entra y no sabe exactamente qué va a comprar. ¿Tenés tal libro o no? ¿Y qué me recomendás? Eso me sorprende
mucho.
Bueno,
eso fue.
Es lo que
queremos que vuelva.
Quiero leer algo, pero no sé qué.
Eso era mucho más antes.
Antes era todo el tiempo así.
Antes era. ¿Qué pasa? Antes el celular, uh-huh. ahora la gente toma la decisión claro. antes de llegar a la librería. Sí. Antes la gente se decidía dentro de la librería. Sí. Entraba a la librería, paseaba y ahí se generaba el espacio en donde el librero le decía, ¿qué te puedo ayudar? Claro, estoy mirando y después de un rato, de repente capaz que se...
O que me recomendás.
Elige un libro uh-huh. y vos le decís...
Eso puede pasar con ella, con infantiles, sí. que capaz que tienen más, más posibilidades porque son más chicos. ¿Viste? Entonces no saben nada, no, el adulto te dice, ay, quiero regalarle una nena de 4 o 5 años, ¿qué me recomiendas? ¿No?
Claro, a mí claro. todavía me claro. todavía y
pero para los adultos antes entraban a ver, antes sí. entrabas a una, entraba la gente a la librería y era un común recorrido estar
no, y era
toda la tarde
como escuchando,
no, uno, una maravilla esa, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy buscando algo para eso, leer, eso pero no sé qué, ¿y en qué mood estás? ¿Te gustaría que un thriller, un, ¿qué fue lo último que leíste? Tal, ¿y te gustó? Sí, vamos por ese lado y ahí vas. Ah, eso como lo extraña.
Bueno,
porque sí, ya, no se da, tanto.
Ya no se da tanto. Se da, pero no es la cotidianeidad como éramos antes. Porque ahora tenés otros canales de venta.
Bueno, todo cambia, todo cambia, ¿no? Sí, sí. Cambia, todo cambia, sí, sí. decía Cantaba Mercedes de Sosa. Y nosotros también lo que cambia es el tiempo que se nos fue. Wow, quiero agradecerles a estos tres libreros, muy, muy, muy interesante toda la charla y evidentemente podríamos seguir. Lourdes Gregorio de Arete Libros, Nazarena Méndez de Libélula, la Libélula Libros, librería, y Nicolás Vaz de Minerva. Gracias por estar en la máquina.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.